Ya sabéis que la historia es muy curiosa y de hecho lo demostramos martes a martes con todas esas curiosidades en las que indaga Iñaki Lafuente. Hace 7 días Iñaki nos habló sobre curiosidades relacionadas con el sexo. Y como nos dejó a medias, y esto en estos temas no es posible, hoy va a volver a hablarnos de temas picantes porque así se lo hemos pedido. Ya está un martes más con nosotros Iñaki Lafuente, profesor de historia, comentarista e investigador. Iñaki, Gabón, bienvenido.
Hola, Bego, bien hallada, bien hallada, bien hallados todos.
Gracias. Bueno, como decía yo, que esto de quedarse a medias en temas sexuales, chico, mal. No podemos.
Bueno, yo no quiero pensar, y que quiero decirlo, querida Bego, en primer lugar, que no vamos a hacer un programa picante, sino que cantidad de tratados históricos desde, en fin, que se pierden en la noche de los tiempos, hablan del sexo en la historia. Yo me acuerdo de haber visto libritos de cómo funcionaban estas cosas y demás, y bueno, pues como siempre se ha utilizado estas cuestiones para determinados logros, vamos a llamarlo así. Y están ahí, constatan y se quedan ahí. Y cuando alguien pregunta, bueno, ¿y esto cómo se sabía? ¿O esto cómo lo sabéis? ¿Cómo lo investigáis? ¿O dónde lo buscáis? Pues porque en un palacio, en una corte, había gente, los copistas, que copiaban, valga la palabra, absolutamente todo. Recogían, insisto, absolutamente todo. Y de ahí se enteraba uno desde lo más íntimo hasta lo más, en fin, a lo más simpático, ¿no?, por así decirlo. Y dentro de lo más íntimo, pues es donde estamos dedicando pues un par de programitas que, bueno, simplemente que nos hagan sonreír, solamente sonreír. Estas son meras anécdotas, pues que se quedan ahí, que se quedan ahí.
Y, pero, a ver, ¿con qué empezamos hoy?
Mira, por ejemplo, fíjate esto, qué cosa más curiosa, los 10 afrodisíacos más raros. Pero afrodisíacos, es decir, que si lo decimos y lo mencionamos, digo, esto es porque se utilizaba, la gente creía pies juntillas en estas cosas. Sobre esto habría mucho que hablar. Estamos todo el día quejándonos, y hago, permíteme un pequeño paréntesis, con el famoso cuerno del rinoceronte. Esto que se lo cortan al pobre animal, y que si lo utilizan esto, la farmacopea china, pues para esto, para otro, para aquí, para más allá. Pues yo no sé qué puede tener estas cosas, pero desde luego hay gente que se lo cree, lo toma y bueno, pues en fin. Bueno, pues aquí hay una serie de afrodisíacos y empiezo. Esto, fíjate, el primero... Párpados de oveja marinados en té caliente.
Uf, uy, madre mía.
Pócima que utilizaban, hablando de los emperadores chinos, para satisfacer a sus decenas de esposas. Se supone que si la satisfacían, la pócima debía funcionar.
Uf, pero tragarse eso también hay que tener ganas, ¿eh?
Efectivamente, pero mira, ahí está. Mira, la segunda, un poquito más, más fuerte. Sangre menstrual. Se dice que se utilizaba...
Por Dios.
En la Alemania del siglo XVIII. Pues ¿quién la bebía? Yo no lo sé, la verdad, no me hago la idea, pero bueno.
¡Qué horror!
Esto, para el pobre animal, fíjate, qué barbaridad. Sesos de mono recién extraídos. Y es más, dice que afrodisíaco que aún se emplea en Tailandia. Yo también, no sé cómo se tomarán, de qué manera, pero bueno, en fin. El cuarto, este todavía es un poquito más repulsivo. Excrementos de sapo. Bueno, pues se dice, Bego, fíjate, el dato histórico. Eso que hemos dicho antes, que todo se recogía. Madame de Montespan dice que lo utilizaba para aumentar la fogosidad del rey Luis XIV, el amante del rey Luis XIV, este de monarca, el rey sol que hizo Versalles, ¿no?
Uh-huh.
En fin. Esto ya sería un poquito más complicado porque primero había que cazar al animal. Hablamos de los testículos de león. Se supone que por tener fiereza... se extendía algo más, pero bueno, en fin, bueno. Penes y escrotos de los enemigos caídos en el campo de batalla. Se dice que una tribu india, concretamente de Brasil, los indios cubeos, dicen que tenían esta costumbre. Lo mismo recordemos como las culturas mesoamericanas, pues cómo hacían el sacrificio este en esas pirámides y arrancaban el corazón de los enemigos, y cómo lo comían para adquirir la fiereza, la valentía, ¿no?, de esta gente que a los que sacrificaban a sus dioses. Pues debe ser algo parecido.
Qué barbaridades, ¿eh?
En fin. Fíjate esto qué curioso. Los testículos del delfín, que son muy apreciados concretamente en Japón. Alguno pensará, bueno, como en estos países se lo comen todo, pues sí. Igual. En fin.
Los japoneses comen lo que no comemos los demás.
Casi nada, ¿no? Casi nada. excrementos de serpiente que se empleaba como pócima amorosa durante la Edad Media, sobre todo en el Reino de Inglaterra. Anda. No me imagino yo tampoco que... En fin, pero bueno, hormonas animales. Se dice, fíjate, esto también otro caso clarísimo e histórico y comprobado. El doctor Morel, que era el médico personal de Hitler, inyectaba al dictador un cóctel de hormonas que extraía de los genitales de animales. Y la verdad es que este personaje tenía una fe terrible en este médico, Morel, que luego se suicidaría cuando acababa la Segunda Guerra, pero en fin. Y luego, la última, porque aquí solamente menciona 10, serían guindillas y especias picantes y arsénico. Vamos, todo un cóctel explosivo, que esto podía ser mejor para subir de aquí, yo qué sé, a Marte y volver prácticamente.
Madre mía, por favor.
O subir las escaleras, pues me imagino que de 6 en 6.
Casi nada. Sí.
Mira este otro verbo que tengo aquí, y además no me resisto a mencionarlo, que es los 9 muertos en acto de servicio. Entiéndase cuál era el servicio. Nos lo imaginamos, ¿no? Empieza por Atila, el rey de los hunos, que al pobre hombre le estalló una arteria cuando cumplía con su esposa número 12, casualidad, la noche de bodas, que podía haber sido, en fin, una noche feliz, y el hombre ahí se quedó. Lo que no pudieron las armas, pues imagínate, pudo otra cosa, pero bueno. Aquí ya entramos en temas un poco eclesiásticos, y no es ni meterse ni contra nada, ni contra nadie, pero era así, esto se daba y era así. El Papa León VII padeció un ataque cardíaco mientras estaba también haciendo un acto de servicio, y ahí se quedó.
Bueno, hasta el año 1123 creo que el celibato no fue adoptado por la Iglesia Católica, ¿no?
No, de hecho se decía que en conventos, abadías, etcétera, etcétera, pues que había cantidad de señoras y que se da una orden tajante emitida desde el papado para que automáticamente e inmediatamente esta gente abandone esos santos lugares y se vuelva a lo que ha sido y a lo que se mantiene y a lo que es el celibato. Uh-huh. ¿Eh? El celibato, el compromiso, pues en fin, de mantenerte célibe y no tener relaciones íntimas con nadie, sino simplemente como una especie de entrega a esa religiosidad, ¿no? Y así es, bueno, en fin. El segundo es otro papa, Juan VII,
a ver,
que fue acuchillado por el marido furioso de su amante mientras hacía también, en fin, el acto de servicio. Nos imaginamos el marido cómo estaría, pero bueno, uh-huh. En fin. Otro papa, el papa Juan XIII, asesinado por otro airado marido que le descubrió, en fin, que precisamente estaba encima de su esposa. No le veía muy bien, pero bueno, ya sabes, los años de relación y los años de convivencia hacen que rápidamente se sepa cómo es la otra persona, ¿no?
Claro.
Y este papa fue pillado, bueno, infraganti. Este, mira, es un poquito, pero en otro sentido. El Papa Pablo II, en el año 1471, fallecería de un infarto, de un ataque al corazón, mientras se dice que era sodomizado por un paje. Este era otra cosa, era otra cuestión, otro tipo de sexo, pero bueno, a fin de cuentas...
Bueno, pues aquí ya había celibato, ¿eh?
Aquí ya había celibato, pero bueno, ya sabes que... Bueno, en fin, en fin. Otro personaje, este ya, en fin, un noble, el duque de Orleans. Este regente, que era hasta lo hacía en nombre del jovencito Luis XV, y que se lió con una mujer que era 30 años más joven que él. Bueno, pues con esa señora fue encontrado desplomado en la chimenea de su salón a causa de un infarto cerebral después de haber hecho pues lo que tenía que hacer, querido Dejo. Ahí se quedó el duque de Orleans.
Claro, 30 años más joven...
Sí, a veces queremos llegar y, en fin, es un poquito complicada la cosa, ¿no? Un poquito complicada. Un presidente de la República Francesa, de apellido Faure, Félix Faure, falleció mientras hacía el amor en un prostíbulo de París. Fue poco discreto el hombre, pero bueno. La muerte de Faure provocó el desmayo de la prostituta. Y bueno, ¿qué ocurrió aquí, Bego? Yo igual, en fin, igual alguna vez lo hemos mencionado así de soslayo. Tú sabes que cuando viene el rigor mortis afecta todas las partes del cuerpo. Uh-huh. Si una parte del cuerpo está introducida en otra parte del cuerpo, ¿cómo separamos los dos cuerpos? La señora prostituta desmayada y el presidente fallecido.
Sí, sí.
Pues no quedó más remedio, querida Bego, que un cirujano tuvo que seccionar el miembro del señor presidente.
Anda.
Un poco a las bravas, pero así fue.
Casi nada, jolín.
No quedó más remedio.
No, no, menuda foto, ¿eh?
Es, efectivamente, efectivamente. Yo me imagino que con todo esto, el hecho mal, es decir, mal. Bueno, en fin, allá cada cual con su actuación y su conciencia. Pero desde luego el cachondeo que trajo la situación, pues yo me imagino, quiero pensar en los periódicos de la época, en lo que dirían y lo que no dirían, ¿no?
Uh-huh.
En fin. Bueno, otro, Lord Palmerston, primer ministro británico, que entre los años 1841 y 1865 fue primer ministro. Bueno, pues un ataque al corazón le quitó la vida al señor primer ministro mientras estaba haciendo el acto con una joven camarera, ni más ni menos luego que sobre una mesa de billar. Esto de que aquí te pillo y aquí te mato, ¿no? O sea que yo me acuerdo, yo no sé, en alguna película seguro que lo hemos visto, y esto es rigurosamente histórico, como de repente en un acto estos de arranque, de fin, de pasión, ¿no? Como uno va y le coge a la señora y la tira sobre la mesa de la cocina y aparta todos los cacharros y ahí, en fin, se ponen a hacer lo que tienen que hacer. Bueno, pues esto que digo rigurosamente cierto e histórico lo hacía Enrique VIII. Enrique VIII sentía verdadero placer en hacer el acto sexual sobre las mesas de las cocinas, sobre todo estas mesas grandes donde se servían los banquetes, perdón, de las cocinas, he dicho, mesas de los comedores, me da igual, sí, pero sobre las mesas. Aportaba de una especie como si fuera un ciclón, quitaba todos los cacharros y venga, aquí te pillo y aquí te mato, ni más ni menos.
Bueno, habría que preguntarles a ellas, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente.
A ver cómo tenían la espalda.
Efectivamente. En fin. Bueno, y el último personaje, hay varios más, pero bueno, por mencionar el famoso Rockefeller, este señor millonario de los Estados Unidos, que fallecería en el año 79 mientras hacía el amor con su amante. Allí se cayó. Y fíjate otra cosa muy curiosa que viene aquí, entre comillas, es cómo la actriz, se dice Marlene, decía ella, perdón, Marlene Dietrich, sentía intensos orgasmos durante el rodaje de las escenas en las que besaba con pasión a su galán, según ella lo ha relatado en sus memorias, en sus declaraciones. O sea que con esto luego me imagino que, en fin.
Anda, ahí queda.
Casi nada, ¿no? Casi nada. Mira, y tenemos aquí, siguiendo el otro día que hablamos de personajes, más personajes que desde luego tampoco tienen, en fin, hemos hablado de Enrique VIII, por mencionar una pequeña pincelada. Bueno, tenemos tiempo, ¿verdad?
Sí.
Sí, mira. Las dos hijas de Felipe IV, el hermoso de Francia. Fíjate qué personajes. Mujeres muy ligeras de cascos, para que eso lo digan los cronistas.
¿Cómo serían, no?
¿Cómo serían? Una de ellas, la bella y fría Ana Isabel, le llamaba ni más o menos que la loba. ¿Cómo sería el personaje?
Madre
la
mía.
Loba. Se casó con Eduardo II de Inglaterra, que el pobre hombre, y digo pobre hombre porque tuvo que casarse, no por otra cosa, que cada uno tiene derecho a lo que tiene derecho y se acabó, y a sus gustos y punto, pues era declaradamente homosexual. Pues imagínate,
fíjate
que tuvo el hombre que cagar. Bueno, pues esta señora, fíjate cómo sería, con su amante de nombre Roger de Mortimer, recluta un ejército, invade Inglaterra y hace prisionero a su esposo. Bueno, pues ¿qué crees que hace? ¿Lo asesina o manda asesinarlo por sus captores donde tenían prisionero? ¿Y cómo lo asesinó? Esto es lo terrible del caso. Lo empaló con un hierro candente en un castillo.
Uf.
Imagínate. El cadáver, que aparentemente no mostraba signos de tortura, sería presentado al público y enterrado con todos los honores. Te he matado, pero eres el rey y por lo menos te entierro con todos los honores. Pero hace falta ser cruel y vengativa.
Pues sí.
Cruel y vengativa. Casi nada.
Qué mala. Por no decir otra cosa.
Efectivamente, efectivamente. Mira, el señor, otro rey, Luis XIII de Francia, fue representado en la cama con su padre, mientras su madre y los sirvientes le acariciaban el pene y le besaban los pezones. Yo no sé exactamente qué función tendría esto, por qué se haría.
¿Con qué edad? No, no sabemos, ¿no?
Habla simplemente mientras era niño, me imagino. Perdón, hasta que cumplió, sí, mira, me lo he saltado, perdón. Perdón, pido perdón. Hasta los 7 años.
Jo.
Me imagino que sería un poco, yo no sé qué función tendría esto, pero bueno. Me queda un poco así, en fin, la cuestión. Bueno. Otro personaje que tuvo también sus dimes y diretes, el famoso Maximiliano de México, Maximiliano de Habsburgo, que sería fusilado en su intento de ser emperador de ese país, de México. Bueno, pues estaba casado con una princesa de Bélgica, Carlota, estaba profundamente enamorada de él. ¿Qué descubre esta señora? Pues que su marido había contraído lo que entonces era bastante frecuente, la sífilis, con unas libertinas durante una travesía marítima. Pues Carlota, a partir de ese momento, le prohibiría la entrada al dormitorio. Y se dice que fruto de esto, otros dicen que si por defecto de ella no se sabe muy bien, porque él se sabe que tuvo hijos fuera del matrimonio, pues no tuvieron descendencia, fruto de esa prohibición taxativa. Yo voy a hacer el papel, pero tú en la calle, a la puñetera calle. Casi nada. Casi
sí, nada. Sí. En fin. ¿Qué más tenemos, Iñaki?
Mira, la princesa Isabel, hija de Catalina de Rusia, se dice que asistía con sus amigas a bailes de travestidos para emborracharse. Se supone que ya se travestían también. ¿Por qué lo hacían? Porque las mujeres no podían beber alcohol en los acontecimientos públicos. Está muy mal visto. Y mucho menos, en fin, las princesas. Las princesas. Y otra que tengo aquí, fíjate, me ha sorprendido el caso de Gandhi, el famoso líder hindú, recordemos. Sí. Recordemos. Dice que fue un marido maltratador. Cuando estaba recién casado con su señora, esta pudo haber anulado el matrimonio, no solo por esto, porque era maltratador, se le acusaba de maltratador, sino porque Gandhi rehusaría cumplir con sus deberes de alcoba desde que se dedicó a combatir con los británicos. Primero la política, querida mía, y luego pues ya hablaremos de otras cosas, pero parece ser que esta pobre señora pues estuvo a Paniagua y yo creo que
Yo algo de eso, Iñaki, se he leído porque él ponía a prueba su celibato acostándose con mujeres desnudas.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues yo no sé, no me imagino, desde luego, en fin, no me imagino, Bego, a este personaje que todo el mundo se piensa ya que tiene, que es esto y lo otro, pero bueno, en fin, es una cosa que a mí no deja de sorprenderme.
De llamar la atención, es verdad.
Sí, sí, porque, bueno, pues no sé. Bueno, también pensamos que todos los hombres tienen, perdón, que todos los grandes personajes tienen que ser buenos en todo y a veces, pues hombre, en algo tenemos que fallar, ¿no? En fin, no tenemos que fallar. Luego, tengo
una
aquí...
Una última más, a ver.
Sí, no sé si me da tiempo. Tengo a los 6 más promiscuos que a mí, en fin. ¿Nos da tiempo o lo dejamos para...?
No nos dejes con las ganas ahora.
No os dejo, ¿verdad? Mira, el afamado anatomista y sexólogo Alfred Kinsey mencionó en su obra el caso de un hombre que mantuvo una frecuencia de 33 coitos semanales durante 30 años. Haciendo cuentas...
¿Semanales?
Semanales, luego 47.000 orgasmos. 47.000 orgasmos. El astro del baloncesto, de apellido Chamberlain, estadounidense, inició su carrera profesional con los llamados Globetrotters de Harlem. Cuenta en su autobiografía que hizo el amor con 20.000 mujeres a lo largo de su vida. A mí esto me parece, en fin...
¡Qué barbaridad!
Terrible. El rey Ibn Saud, de la Arabia Saudí, y ahí viene el nombre del país, el reino de Arabia, Arabia Saudí, por la dinastía.
Sí.
Dice que estaba con 3 señoras diferentes cada noche, salvo en periodo de guerra. Empezó con este hábito de manera muy precoz, a los 11 años, y lo dejó a los 72, a la que murió. Poseyó unas 20.000 mujeres. La verdad es que no tuvo tiempo de aburrirse, desde luego.
Madre mía, con el rey.
Casi nada, ¿no? La estrella del cine porno, John Curtis Holmes, que vivió hasta el año 88, 2.270 películas con relaciones dentro y fuera de la pantalla con unas 14.000 mujeres. Se dice que este hombre tuvo su primera relación con 12 años por una amiga de su madre que tendría 20 años más que ella. Es lo que declaró él en su autobiografía. Cito textual, cito textual.
¿Y sería cierto?
Casi nada. Y otro personaje curiosísimo, y acabo, Eduardo VII de Inglaterra, hijo de la reina Victoria. Este hombre, pues que le va a pasar un poco como el actual Carlos, ¿no? Que la reina Victoria murió muy mayor y este hombre reinó muy poco porque cedió el trono también muy mayor. Bueno, pues fue un auténtico, y así lo describe la pequeña reseña, zángano real. Se casó con una princesa danesa, Alejandra, pero tuvo una vida extramarital, y cito, luego, cabareteras, rameras, artistas, bailarinas y mujeres casadas. Hasta con la famosa Jenny Churchill, la madre del futuro Winston Churchill. Se dice que se acostó con unas 7.800 damas. Damas. Y el último, el adicto a la bebida y al sexo, Jorge IV, rey de la Gran Bretaña e Irlanda, y a su vez gran duque de Hanover. Era un fetichista que guardaba muestras de cabello de sus amantes, de determinada parte del cuerpo, y que tras su muerte, su hermano encontraría entre sus pertenencias 7.000 cajitas con 7.000 mechones de pelo diferentes.
Madre mía, menudo testamento.
Porque realmente tuvo relaciones con esas 7.000, o bueno, en fin, o pedía por ahí, no lo sé. No lo
pues
sé.
Menudo testamento.
Efectivamente, además, de verdad. Bueno, luego, que demuestra la historia una vez más, aunque sea en este caso a hablar de sexo, pues que tiene, insisto, como he dicho al principio, sus dimes y diretes, pero bueno, que aclara, que menciona, que explica, pues cosas de determinados personajes, que bueno, en fin, que sean simpáticas o sean un poco antipáticas, pero ahí quedan y es fruto de sus vidas, ¿no? Y a fin de cuentas, querida Bego, es historia.
Por cierto, quien tenía la costumbre de decolorar su vello púbico era la actriz Marilyn Monroe.
Ah, sí. Sí, efectivamente. Hay tantas cosas de esta pobre mujer, porque a fin de cuentas, en fin,
sí,
maltratada o bien querida, no sé cómo llamarla o decirla, pero bueno, ahí queda su biografía y todo lo que se ha dicho y se ha mencionado de ella.
Pues con esto nos quedamos, Iñaki, la semana más y de otro modo. Dejaremos el sexo a un lado porque la historia da para mucho más.
Efectivamente, efectivamente. Y para muestra pues ya vale como dos botones, ¿no? Que ya veo, ya
eso es. Feliz semana, Iñaki, un beso fuerte.
Igualmente, Marta, feliz semana a todos.